Desde Durazno, Freddy Rush nos cuenta sobre la preocupación por la gente en situación de calle, que dice ha escalado exponencialmente en los últimos años, también en su departamento. El siguiente informe nos hablará de las estrategias presentadas por el Mides a nivel nacional y su aplicación en el departamento. Además, nuestro corresponsal nos traslada los desafíos respecto al ordenamiento territorial por la demanda de vivienda en el centro del país y nos informa sobre el proyecto municipal para construir un velódromo de nivel internacional.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada a País desde el centro del territorio nacional, desde el departamento de Durazno, donde vamos a contarles algunos temas que tienen que ver con la realidad de algunas áreas de actividad en esta parte del territorio nacional. Hoy vamos a hablar de dos temas, uno que tiene que ver con una problemática nacional, como es la gente en situación de calle, y por otra parte, actividades vinculadas a obras por parte de la Intendencia de Durazno y al ordenamiento territorial en esta parte del país. Comenzamos por la gente en situación de calle, un problema que está presente en todos los departamentos, pero que en algunos, como en el caso de Durazno, es un problema central del funcionamiento, sobre todo, de la capital departamental. Hace muchos años que se viene incrementando en forma sostenida la cantidad de gente en situación de calle. Si bien no hay cifras oficiales aún y se está realizando un censo, se estima que la gente que anda circulando en la ciudad en situación de calle o con alguna vivienda o lugar donde pernoctar, pero que pasan pululando por la ciudad, es superior a las 200 personas, una cantidad disparatada para una ciudad como Durazno, que tiene unos 40.000 habitantes. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a implementar en Durazno el año pasado un refugio 24 horas que continuó luego del plan invierno para que se extendiera durante todo el año. A propósito del funcionamiento de ese refugio, que hoy tiene 20 personas y que está topeado, digamos, en cuanto al ingreso de más gente para poder dar una asistencia, hablamos con la directora departamental del Mides, la doctora Leonela Camejo, quien dio detalles de cómo está funcionando, qué políticas se están abordando y de qué forma se está trabajando con la gente en situación de calle.
La mayoría de la gente, por lo menos del registro que nosotros tenemos en Durazno, son gente de Durazno, uh-huh, con familias en Durazno que por diversas situaciones está en la calle. En lo personal entiendo que no es una opción, pero sí, obvio, te pasa en la realidad de que muchas veces, y pasó en el pleno operativo de la alerta roja con grados bajo cero, de personas que no quieren de todas formas asistir a un refugio. En eso también es importante señalar que bueno, que cambió mucho en ese sentido lo que es el refugio, un centro 24 horas, a cómo se maneja, y también en muchos casos había un desconocimiento por parte de muchas personas de lo que era un refugio, o al revés, cuando hay gente que viene de repente de otros refugios, de otras situaciones, de Montevideo, de andar, dicen, no, refugio no quiero ir. O sea, esa es una, por ejemplo, de las situaciones complejas que se te presentan en situaciones, ¿verdad?, límites, y que tenés que, bueno, como equipo técnico decidir qué hacer en ese caso. De hecho, nosotros el año pasado hicimos algunas internaciones compulsivas y también algunas evacuaciones obligatorias. Pero bueno, se tiene que dar ciertas condiciones para que eso suceda, ¿verdad?
¿Cuánta gente hay en el refugio hoy? ¿De centro 24 horas?
El centro 24 horas no pasa de más de 20 cupos, porque así también es una decisión, o sea, para en realidad no tener más personas, porque nosotros ya venimos, como decimos siempre, haciendo un trabajo con las personas que están allí. O sea, la idea no es que sea un depósito de gente, sino que haya un trabajo técnico también, y obviamente si te pasás de un número es más complejo. Entonces el cupo llega hasta 20. Hay bastante rotación, hay muy poca gente que se ha mantenido desde el año pasado. La mayoría han ido rotando. Durante el año pasado se trabajó mucho con gente que no era oriunda del departamento, que para eso existe un protocolo que se hace cargo Mides en cuanto a, bueno, identificar un referente de la persona. Primero se hace un trabajo con la persona, de dónde es, por qué está acá, por qué vino, ¿verdad? Todo eso, si desea irse para su lugar de origen, para otro lugar. En ese caso, si tiene un referente, como decías, un vínculo, alguien, bueno, ahí se establece ese vínculo, vínculos a referente, y después se hace toda la gestión del traslado de las personas. Muchas veces incluso se nos dificultó porque había gente que era de, por ejemplo, de Argentina. Entonces no es que nosotros podemos conseguir un traslado para Argentina. Recuerdan una persona que era colombiana, nosotros obviamente no tenemos la posibilidad de gestionar, y menos de forma inmediata. Hay que articular con otras instituciones para ver si eso es posible, pero bueno, una familia que era de Río Branco, que también nos llevó unos días, estuvieron unos días hasta que pudimos solucionar el tema de los traslados. Pero hay también, hay gente de Durazno que, como ustedes dicen, tiene familiares, esos vínculos están rotos por otras cuestiones, ¿verdad? Y bueno, y que de repente la última solución que nosotros le podemos ofrecer es gestionar una internación con algún cupo de rehabilitación. Entonces también pasa de que se van mucho del departamento a centros de rehabilitación en otros departamentos.
Consultada la profesional acerca de las nuevas herramientas que implicará la nueva estrategia nacional que el MIDES va a desplegar en el territorio nacional, dijo que ya hay algunas acciones que se vienen llevando adelante y otras que comenzarán a aplicarse en el territorio. Básicamente a lo que se apunta es una gran articulación con la policía, con el MIDES y con otras instituciones, también ACE, para atacar el foco de la cuestión. Muchas veces no se soluciona con una vivienda o no se soluciona con un pasaje, sino que se trata de recomponer vínculos de personas que por una situación u otra terminaron en la calle, con un vínculo roto con la familia o con algún problema de adicciones o salud mental, y que eso determinó su permanencia en la vía pública. Vamos a compartir lo que decía la directora del MIDES Durazno a propósito del trabajo que se viene en esta materia.
Ahora viene toda la parte de bajar a tierra y de poder llevar a cabo alguna de ellas. También se ha trabajado a nivel de la región, también estudiando situaciones de la región, y lo más importante de esta estrategia es que en ella, en el diseño, participaron también los propios involucrados. O sea, se vino haciendo un trabajo que comenzó a mediados del año pasado y que llevó hasta principios de este, con todas las personas que también estaban en situación de calle, personas que trabajan con gente en situación de calle. Se consultó también a la academia, por eso digo, se han consultado experiencias en otros países, todo para, bueno, poder diseñar distintas estrategias, porque no hay una sola, ni tampoco hay una sola institución que pueda hacerse cargo de resolver o de dar una única respuesta, porque de hecho no la hay, no va a haber una única respuesta a esto. O sea, es un problema creciente a nivel mundial, que lógicamente sí, hay países que están en posición de repente de dar otra respuesta, otra alternativa. Nosotros tenemos que ensayar las nuestras propias, digo, de la región y del país, y de cada territorio también. Hay varias propuestas en realidad se están trabajando, creo que hay que afinarlas, pero a ver, esto que pasó de pasar de un refugio solo nocturno, que lo único que daba era un albergue durante la noche de invierno, a ser un centro de 24 horas, que como siempre hemos hablado, le ha permitido a esas personas de alguna forma reinsertarse a la sociedad, recuperar vínculos, también hábitos. Todo eso te da la posibilidad de otras cosas, como ha pasado acá también, que es el tema de reinserción laboral, de revincularse. Todo eso tiene que ver con estrategias. Tenemos que ensayar y seguir buscando alternativas, por ejemplo, con el tema de vivienda. Acá se proponen dos modelos, uno que fue el modelo escalera y el otro que se llama Housing First, que es casa primero. Bueno, y se discute incluso, es que los dos tienen pros y contras. En uno vos estás diciendo, bueno, yo le doy la posibilidad a esta persona de ir a un centro, de tener un seguimiento y de que esa persona encuentre herramientas como para salir de la situación de calle en la que estaba. Obviamente te lleva más tiempo. Por otro lado, si tenés una vivienda, le estás solucionando aparentemente el problema fundamental, pero aparentemente, porque vos tenés que ver que esa persona también pueda en esa vivienda pagarse los servicios, convivir, vivir ahí, o sea, sostenerse. No nos podemos olvidar que la mayoría de las personas que llegan a esta situación, que obviamente es una situación límite, que es una situación que la persona llegó ya sea por una enfermedad mental, por una situación de consumo problemático. Por eso decía lo de la opción, no sé hasta qué punto podemos hablar de una opción. Muchas veces es la situación en la que queda la persona, de total desamparo. Es el día a día, es pensar ese día esa persona cómo va a sobrevivir, qué va a comer, y obviamente ahí vos no podés hablar de cómo un futuro o una reinserción. Tenés que sacar primero de esa situación a la persona y después dotarla de herramientas. Podés, sí podés, te exige ciertas cosas, como lo que decía, están dentro de esas cuatro estrategias, el tema de hacer seguimientos, articular con salud mental, tiene que haber una continuidad en la atención de salud mental, tiene que haber una continuidad en la atención en adicciones, tiene que haber una continuidad si la persona fue, por ejemplo, víctima de una situación de violencia basada en género y a raíz de esa situación queda en calle.
Cambiamos el ámbito de la información y hablamos ahora del ordenamiento territorial. Estuvimos dialogando con el intendente de Durazno, el doctor Felipe Algorta, a propósito de un tema que en Durazno también genera inconvenientes importantes. En los últimos años se han producido unos 300 a 500 loteos por fuera de la zona habilitada para construir. Y en ese marco se ha producido, digamos, la creación y la construcción de viviendas en zonas no habilitadas, zonas que no cuentan con servicios públicos básicos como OSE o UTE, y que son un dolor de cabeza tanto para la administración departamental como para algunos organismos nacionales. Muchas de esas familias que compraron en esos lugares, porque es la zona en la que han podido comprar por una razón de precios, Durazno tiene desde la llegada de UPM e incluso un poco antes un incremento notorio en los precios de la tierra y de los alquileres, y ni que hablar de la venta de viviendas, hacen que la gente haya sido expulsada de la zona urbana hacia la zona periférica, y en ese marco gente con terrenos en zona rural los loteó y los vendió a precios muy económicos para lo que es el mercado duraznense. El problema es que esos terrenos no están en zona habilitada para construir y las familias compraron allí, hoy están reclamando la llegada de servicios y por otra parte también ya se han construido viviendas, aunque no cuenten con los servicios básicos, lo cual representa un problema para la comuna. La intendencia contrató al arquitecto Capandegui, un grado 5 de la Facultad de Arquitectura, que es quien está diseñando las políticas departamentales para un nuevo plan de ordenamiento territorial que actualice el plan del año 2014. Hablamos con el intendente Algorta de en qué se está trabajando, cuál es el futuro en esta materia y qué va a pasar con estos terrenos que ya fueron loteados y en donde incluso ya hay construcciones y familias viviendo.
Desde diciembre está en la Junta un decreto para flexibilizar la norma cautelar que prohíbe fraccionamientos, para obviamente que no se detenga, y además para temas de punitivos y sancionatorios. Yo pedí a la Junta, ya ha pasado el presupuesto, que apure eso para poder ir avanzando, que viene además con un informe completo preliminar donde él habla de la gravedad que él ve del asunto del ordenamiento en general. Estamos con varios frentes abiertos, temas logísticos, de impulso a la logística, entonces viendo recategorizaciones, proyectos puntuales que la gente presenta y que hay que prestar la atención, los temas de asentamientos o fraccionamientos irregulares y el plan general. Nosotros del plan general no vamos a empezar uno nuevo, estamos
actualizando
el que hay, porque si no eran más plazos, más tiempos y más cuestiones. Pero además, a veces hay que buscar la flexibilidad para los tiempos que corren, porque si nosotros armamos una caja hermética y después aparecen oportunidades, aparecen proyectos nuevos, no somos pro inversión y con eso a veces nos perdemos inversiones y nos perdemos trabajo y nos perdemos más posibilidad de proyectos interesantes, que dicho sea de paso tenemos un montón de gente que ha contactado con nosotros y que por eso a veces yo soy bastante optimista para adelante, porque veo que hay un interés genuino en Durazno por su locación. Pero él a fin de este mes va a estar presentándonos una preliminar y a partir de allí comienzan las reuniones con distintos actores de la sociedad civil. O sea que en eso hay como 5 o 6 lugares, sin lugar a duda, por la magnitud, por la cantidad de loteos que hay. Hay un problema ambiental grave al fondo porque se hicieron unos movimientos que taparon una cañada. Nosotros vamos a hacer un trabajo primero con los que malvendieron, porque ellos tienen que estar en la solución. No les puede salir gratis esto que hicieron. Cara a cara, obviamente, no es una cuestión secreta, por eso lo digo, de que estas actuaciones van a ir a fiscalía, ¿verdad? Porque no se había hecho una denuncia formal y creo que corresponde, porque si no, en definitiva, acá hace cualquiera lo que quiere y generamos un problema social enorme como el que hoy hay. Y que además de chapa, lo más fácil es culpar a la intendencia. Nosotros, como en todos los temas, nos metemos y tratamos de ser parte de la solución. En algún momento también vamos a tener reunión con los afectados, con los vecinos, que también tienen parte de la culpa, ¿verdad? Pero bueno, nosotros acá lo que queremos es mirar para adelante. Nos vamos a reunir con ellos una vez tengamos soluciones bajo la manga, porque si no es reunirnos para reunirnos. Nosotros ya sabemos cuál es el problema. Ya sabemos el problema social que hay, y insisto que lo que buscamos es tratar de buscar solución. Primero, que habilitar un fraccionamiento irregular en zona rural no es de un día para el otro, no es que yo me levanto y digo, bueno, habilítese. Acá hay un tema de leyes nacionales también que juegan, entonces por eso es que le ha llevado bastante tiempo al equipo, que además es un equipo que le he pedido ahora, para poder llegar bien a fin de mes, que esté concentrado solamente en este tema. Ahí tenemos arquitectos, ingenieros, agrimensores, abogados, y bueno, es como te digo, ahí hay problemas de todo tipo, pero tenemos que ser parte de la solución.
En otro orden, hablando también con el intendente, hablamos de una de las obras que será uno de los buques insignia de esta administración, si se concreta, que es un velódromo de nivel internacional. El intendente Algorta plasmó en el programa de gobierno departamental y particularmente en el presupuesto quinquenal recientemente aprobado por la Junta un presupuesto, un dinero reservado de 4 millones de dólares para la construcción de un velódromo de grandes dimensiones y de características internacionales. La intención es que esto reciba el apoyo del Comité Olímpico Uruguayo, del Gobierno Nacional y también del Comité Olímpico Internacional. No es dable hacer una obra de estas características si no tiene actividad. Durazno la va a llevar adelante siempre y cuando se garantice de que buena parte de la competencia nacional e internacional se dispute aquí en Durazno. Y en ese sentido se está trabajando para que sea de esta forma. Hay buena sintonía tanto con el Gobierno Nacional como con autoridades del deporte uruguayo para que la idea finalmente se concrete. Y de eso depende que el velódromo se construya, dijo el intendente Algorta.
La obra del velódromo, la intendencia dispuso en el presupuesto un dinero, pero que obviamente no alcanza para la obra. Si no viene la voluntad de afuera y el dinero de afuera para complementar, esa obra no sale. ¿De qué depende de que se haga ese velódromo?
Bueno, primero, que la presupuestación que hicimos es bastante importante, 4 millones de dólares. Segundo, que la única forma de que esa obra se haga es que no sea solo la intendencia. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a hacer algo que después no tenga actividad. Esa obra implica que vamos a tener en Durazno algo que no existe en el país, para empezar. Entonces, de alguna manera eso también genera poner a Durazno en el centro, como nos gusta repetir, y que es algo que nos guía como faro, ¿verdad? El proyecto del velódromo no es solo velódromo, es una arena, es un nuevo complejo o arena que, además del velódromo, tendría muchísimas más disciplinas con medidas de competencia en el medio de ese velódromo. Entonces, nosotros ahí, el Comité Olímpico Uruguayo tiene que estar. Por supuesto que esto con UCHA lo vengo hablando desde hace muchos meses. Ellos tienen que estar, porque si me aparece mañana en Montevideo un velódromo, o sea, perdería fuerza. Estamos dispuestos a que eso ocurra. Por más que Montevideo creo que está pidiendo dinero para hacer obras, no sé, no creo que lo haga, pero por allí cuando salió en el país que nosotros queríamos hacer esto, a los 4 días salió en búsqueda que Montevideo también lo iba a hacer. Uh-huh. O sea, vieron como ahí también hay una lucha centralista histórica. El Comité Olímpico Internacional tiene que estar también, y hemos hecho contactos a ese nivel, y queremos que Presidencia también se involucre. Yo escuché al presidente Orsi el 2 de marzo hablar de distintos complejos deportivos que se van a hacer en el país. Yo quiero invitarlo a que uno de ellos sea justamente poner dinero aquí para que la cosa sea entre todos y que ese lugar sea utilizado por niños, por escolares, por primaria, por secundaria, como de hecho estamos haciendo un programa piloto en Durazno, en el cual las horas de deporte las puedan cumplir en las escuelas deportivas nuestras. Eso es algo bastante que no se sabe mucho, pero lo estamos haciendo. Así que eso depende. Vos dirás, pero hay muchas variables. Sí, las hay, porque es muy ambicioso el proyecto. Y además estamos trabajando con gente que se dedica a trabajar la madera en el Uruguay, de primerísimo nivel, o sea que arquitectónicamente también sería un emblema muy importante que posicionaría a nuestro Parlamento.
Cerramos esta edición de Mirada País desde el centro del territorio nacional, desde el departamento de Durazno, esperando que los temas que les hemos planteado hoy hayan sido de vuestro agrado. Nos encontraremos seguramente en algunos días. Que tengan una buena semana.
Hallaste la manera, la bendita manera.
Mirada País.
Y nos volvemos a...